El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia, hoy en la historia que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia, el enfoque que se trata de noticias de profundidad, la belleza de Indonesia que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Vamos a hablar el idioma Indonesia y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El presidente de la Agencia Central de Estadísticas, Suharyanto, dijo el lunes en Jakarta que las llegadas de turistas extranjeros de enero a agosto se registraron en 9,25 millones o subió un 25% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Australia quiere incrementar la cooperación en los campos cibernéticos con Indonesia. El Acuerdo de Asociación Económica Integral Indonesia-Australia, conocido como IACEPA, entró en su noveno capítulo cuando se celebró en el Hotel Marriott en Jakarta el lunes. La Unidad de Respuesta Rápida de la Flota Occidental de la Armada Marina de Indonesia arrestó a 15 presuntos piratas en el estrecho de Singapur el pasado domingo 1 de octubre. La delegación de Indonesia en el Foro Asia-Pacífico de Cooperación Económica, APEC, en 2017, ha promovido las pequeñas y medianas empresas para empoderar a las mujeres. Estas son las noticias en detalle. El presidente de la Agencia Central de Estadísticas, Suharyanto, dijo el lunes en Jakarta que las llegadas de turistas extranjeros de enero a agosto se registraron en 9,25 millones o subió un 25% en comparación con el mismo periodo del año pasado de 7 millones. En agosto de 2017 se registraron 1,40 millones de llegadas de turistas extranjeros, lo que representa un aumento de 36,11% en base anual. Unos 7,98 millones de turistas extranjeros llegaron a través de 19 entradas principales y 1,27 millones visitaron el país a través de otras entradas. En comparación con el mes julio-agosto, las llegadas de turistas extranjeros aumentaron 1,79%. Dijo que la agencia observó que la mayoría de ellos eran turistas regulares. Los turistas especiales son, por ejemplo, los turistas mayores, los predicadores, los que se unen a la formación y la investigación. Australia quiere incrementar la cooperación en los campos cibernéticos con Indonesia. El embajador australiano en Indonesia, Paul Grigson, dijo que Australia e Indonesia tienen desafíos similares. Paul Grigson dijo después de reunirse con el vicepresidente Yusuf Kala en Jakarta el lunes que las cuestiones cibernéticos son importantes para ambas países. Indonesia y Australia comparten los mismos desafíos. La seriedad de Australia a establecer una cooperación cibernética con Indonesia fue vista durante una reunión entre su ministro de Seguridad Cibernética, Dan Tehan, y el ministro coordinador de Asuntos Políticos Legales de Seguridad de Indonesia, Wiranto, en Singapur recientemente. En la reunión internacional sobre campos cibernéticos, funcionarios de ambos países debatieron sobre cuáles son la cooperación que se podría hacer Australia e Indonesia. El gobierno australiano espera que los dos países puedan encontrar las mejores y rápidas maneras de lidiar con los problemas cibernéticos. Uno de ellos es dar entrenamiento cibernético. El Acuerdo de Asociación Económica Integral Indonesia-Australia, conocido como AIESEPA, entró en su noveno capítulo cuando se celebró en el Hotel Marriott en Jakarta el lunes. El ministro indonesio de Comercio, Enggar Tias Tolukita, dijo que AIESEPA es distintamente diferente de otros comercios bilaterales de Indonesia, porque este acuerdo específico tiende a ser mucho más comprensivo para ambos países involucrados. El acuerdo se estableció el 2 de noviembre de 2010 y se detuvo temporalmente durante 2011 al 2015, pero se reactivó en marzo de 2016. El ministro Enggar Tias Tolukita dijo en su discurso que su ministerio no puede cerrarse de realizar el comercio entre las naciones. Explicó además que será necesario un acuerdo de win-win solution, ya que ambos países se niegan a retroceder de perseguir sus propios intereses en este acuerdo bilateral alargado. Australia es uno de los socios comerciales más estratégicos de Indonesia. La unidad de respuesta rápida de la flota occidental de la Armada de Indonesia arrestó a 15 presuntos piratas en el estrecho de Singapur el pasado domingo, el 1 de octubre. Los presuntos piratas estaban en 6 barcos de madera cuando fueron arrestados. Ribut Eko Suyatno, comandante del comando de la base naval, dijo a los periodistas el lunes que los arrestos fueron hechos después de que las autoridades de Singapur les dijeran que una barcaza había sido abordada por unas 15 personas no identificadas en aguas indonesias el sábado 30 de septiembre. La barcaza navegaba por los estrechos de Malaca y Singapur. Ribut dijo que los sospechosos se encuentran actualmente en la base naval de Batam. Ribut explicó que investigaciones preliminares muestran que la barcaza LKH-7887, que estaba siendo remolcada por el remolcador Kim Hok Tuk, no había sido atacada porque la tripulación del remolcador y los 15 presuntos piratas habían hecho un acuerdo. Según el testimonio de los sospechosos, Ribut dijo que habían intentado tomar artículos de la barcaza, tales como desechos de acero, cables y 19 galones de diésel. Agregó que la tripulación del remolcador había pagado a los presuntos piratas 15 millones de rupiah por no tomar los artículos. La delegación de Indonesia en el Foro Asia-Pacífico de Cooperación Económica, APEC, de 2017, ha promovido las pequeñas y medianas empresas para empoderar a las mujeres, como se indicó en un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores en Jakarta el lunes. La declaración fue hecha por la delegación de Indonesia en el Foro Económico Mundial APEC de 2017 en Hue City, Vietnam. La delegación de Indonesia destacó la importancia de empoderar a las mujeres en las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que casi el 60% de las mujeres en Indonesia son administradas por mujeres. Líder de la delegación de Indonesia sobre el diálogo de alto nivel sobre las mujeres y la economía de APEC, Sudirman Haseng, declaró que actualmente el gobierno indonesio está implementando un programa o mecanismo para impulsar la industria nacional para reducir la tasa de pobreza. ASEAN considera que se espera que este mecanismo intensifique la cooperación intersectorial para empoderar las empresas, lo que también ayuda a reducir la violencia contra las mujeres y los niños, la trata, la brecha económica y animar a las mujeres a desempeñar un papel más activo en el desarrollo de la economía. Estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados escuchas, ahora el comentario. Esta vez se trata del tema Globaliza el Batik de Indonesia. Ayer, el 2 de octubre de 2017, muchos indonesios que se ponen ropa de batik. Esta es una manera de conmemorar el Día Nacional de Batik que cae cada 2 de octubre. Desde que la UNESCO declaró el batik como obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, o Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity, el 2 de octubre de 2009, muchas personas di Indonesia que cada una de ellas se ponen ropa de batik. El establecimiento del Día Nacional de Batik se ve reforzado por el Decreto Presidencial número 33 del año 2009, basado en la consideración de mejorar la imagen positiva y la dignidad de la nación Indonesia en foros internacionales. También, por supuesto, para cultivar el orgullo y el amor de la gente de la cultura indonesia, otro objetivo es aumentar la conciencia pública sobre la protección y el desarrollo del batik indonesio. Registros históricos. El arte batik ha crecido en Indonesia desde el siglo XVII. En aquella época, diseño de batik estaba escrito o pintado en hojas de palma, con patrones que todavía estaban dominados por la forma de animales y plantas. En su desarrollo, el motivo de batik se hace más diverso. Se sabe que hay muchas áreas en Indonesia que tienen un estilo distintivo de batik. Pero ahora, los motivos o diseños del batik de la isla de Java todavía domina la industria de batik en Indonesia. Interpretar el Día Nacional de Batik no es suficiente sentirse orgulloso porque este patrimonio cultural es reconocido internacionalmente o incluso solo ponerse ropa de batik en ocasiones especiales. Además, es responsabilidad del pueblo indonesio mantener y desarrollar el arte de batik indonesio. Industria de batik de Indonesia debe ser más capaz de competir en el mercado internacional, citando al secretario general del Ministerio de Industria, Haris Munandar. El valor de exportación de batik y productos de batik hasta el primer semestre de 2017 alcanzó $39 millones. Con los principales mercados de Japón, Estados Unidos y Europa. El comercio mundial de prendas de vestir que alcanzó $442 millones se convirtió en una gran oportunidad para la industria de batik de aumentar su cuota de mercado. Todo eso se logrará con la continua promoción de batik, la introducción de batik con los motivos y la filosofía que contiene debe seguir siendo implementada. La colaboración con los partidos internacionales en la moda necesita ser reforzada. Los diseñadores de moda indonesio debe utilizar más batik como un diseño para ser promovido al mundo internacional. El uso de batik por los invitados del Estado, tales como presidente, jefe de Estado o instituciones internacionales que visitan Indonesia, puede ser un lugar para la promoción del batik indonesio. Otra cosa a tener en cuenta es la regeneración de artesanos de batik de Indonesia, especialmente considerando que hoy la mayor parte de los artesanos de batik de Indonesia ya tiene más de 40 años de edad. La socialización de batik y la provisión de artesanos de batik de Indonesia debe hacerse con más frecuencia. Esto es necesario para aumentar la conciencia de la generación joven de Indonesia que batik es una profesión, el cual también es prometedora, y que la industria de batik tiene un papel importante en la economía nacional. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Empezamos hoy en la historia con el 3 de octubre de 1943, cuando se estableció PETA. PETA, Pembela Tanah Air o Defensores de la Patria, Kyodo Boy Gyugun, fue un ejército voluntario indonesio establecido el 3 de octubre de 1943 en Indonesia por el japonés ocupante. El 18 de agosto de 1945, al día siguiente de la Declaración de Independencia de Indonesia, bajo el acuerdo de la capitulación japonés con el bloqueo aliado, el ejército imperial japonés ordenó a todos los batallones de PETA que entregaran sus armas. El recién declarado presidente de la República de Indonesia, Sukarno, apoyó la disolución en vez de convertir a la organización en un ejército nacional, ya que temía las alegaciones de colaboración si hubiera permitido que una milicia creada por Japón siguiera existiendo. La contribución y el papel de los soldados de PETA durante la Guerra de la Independencia de Indonesia fue enorme, así como el papel de exoficiales y tropas de la PETA, tales como Suharto y Gran General Sudirman, formaron el núcleo de las incipientes Fuerzas Armadas de Indonesia. Para conmemorar la lucha del ejército de PETA, el 18 de diciembre de 1995 fue inaugurado el Monumento de PETA ubicado en Bogor, la antigua sede de PETA. El siguiente acontecimiento histórico es del 3 de octubre de 1965. Se encontró a las víctimas del movimiento del 30 de septiembre en los pozos Lubang Buaya. El movimiento del 30 de septiembre, abreviado como Grupo 30 SPKI, también conocido por el acrónimo Gestapo o a veces llamado Gestok, Gerakan 1 Oktober, o Movimiento del 1 de octubre, fue un intento de golpe de estado que ocurrió la tarde del 30 de septiembre hasta la madrugada del 1 de octubre de 1965 en Yakarta, en la que 6 generales del Ejército Nacional de Indonesia junto con varios otros asesinatos que luego se alega a los miembros del Partido Comunista de Indonesia. Al final del día, el intento de golpe de Estado había fracasado al menos en Yakarta. El comandante del Comando Estratégico del Ejército, General Suharto, entonces lanzó una represión contra el movimiento. Los 6 altos funcionarios asesinados fueron Teniente General Ahmad Yani, Mayor General Raden Suprapto, Mayor General Mastirto Darmo Haryono, Mayor General Siswondo Parman, el General de Brigada Donald Isaac Panjaitan, el General de Brigada Sutoyo Siswo Miharjo. Mientras el General del Ejército Nacional TNI Abdul Haris Nasution, quien fue el objetivo principal, sobrevivió al intento de asesinato. En cambio, su hija Ade Irma Suryani Nasution y su ayudante Pierre Andreas Tendean asesinados en el intento de asesinato. Las víctimas fueron trasladadas a un lugar en Pondok Gede, Yakarta, conocido como Lubang Buaya. Sus cuerpos fueron encontrados el 3 de octubre de 1965. Terminamos hoy en la historia con el 3 de octubre de 1990. Alemania Occidental y Alemania Oriental se reunieron. Alemania se reúne oficialmente el 3 de octubre de 1990 cuando 6 estados de la República Democrática de Alemania o Alemania Oriental, a saber Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Turingen y Berlín se unieron formalmente a la República Federal de Alemania o Alemania Occidental. Por esta razón se debe hacer una nueva constitución que incorpore los 6 estados de Alemania Oriental. Para facilitar el proceso de reunificación de Alemania y de convencer a otros países, Alemania Occidental hizo algunos cambios en la constitución. El artículo 146 fue modificado, así un artículo 23 de la Constitución válida se utilizará para la reunificación. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta con otra información histórica.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Oyentes, llegamos al programa El Enfoque. El tema del enfoque de hoy es que la inversión es capaz de fomentar el crecimiento de la economía nacional.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
La inversión debe incrementarse para aumentar el crecimiento económico. Con una mayor inversión, el crecimiento económico nacional podría alcanzar entre 6 hasta 7%. En la actualidad, el más importante no es solo el interés, sino también realizar la inversión. Para fomentar esto, se requieren buenas infraestructuras y licencias o permisos. Así lo afirmó la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, como orador en la Oficina Central Jakarta el viernes 29 de septiembre. Sri Mulyani explicó que los altos intereses de inversión de los inversionistas necesitan ser apoyados por varias cosas, desde la conectividad de la infraestructura hasta la facilidad del proceso de concesión de licencias. Según ella, los inversores quieren invertir, pero no hay infraestructura ni licencias. La ministra de Finanzas explicó que en los últimos años, la tasa de crecimiento económico y la inversión es bastante bueno. Además, según Sri Mulyani, el consumo y la inversión en el país son relativamente fuertes. Incluso para el año 2017, el crecimiento económico del 5% apoyó la inversión y el consumo es bastante estable. En el segundo trimestre de este año, el rendimiento de la inversión es del 5,4%. Así, en comparación con 2016, el crecimiento de la inversión es de 4,2% a 5,4%. Si desea lograr un crecimiento económico del 6 al 7%, el crecimiento de la inversión debe continuar aumentando tanto la inversión extranjera como la inversión nacional. Según ella, la inversión extranjera y la inversión nacional de Indonesia son relativamente buenas, ambas creciendo un 12,7%. Pero si Indonesia quiere un crecimiento económico del 6 al 7%, el crecimiento de la inversión podría ser superior al 12%. Además, según Sri Mulyani, Indonesia tiene suficiente capital si quiere aumentar la cantidad de inversión. Indonesia se convierte en un país muy atractivo por el lado de la inversión porque hay mercado y poder adquisitivo. Esto, según ella, necesita ser apoyado con una política macroeconómica estable y buena. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Hola oyentes, bienvenidos al segmento del programa La Belleza de Indonesia, un segmento diario que incluye turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de varias regiones de Indonesia. En la edición de hoy, los invitaremos a la Regencia de Purworejo. Manténgase en sintonía. Oyentes, Purworejo es una de las regencias en Jawa Central. La regencia tiene muchos destinos turísticos interesantes naturales para visitar. Para el turismo natural, Purworejo se basa en las playas en su parte sur, a saber la playa Ketawang, la playa Keburuhan, o Pasir Puncu, la playa de Jatimalang, y algunas cuevas tales como Cueva Selokarang, Cueva de Sendong Sono, así como la cascada, tales como la cascada Curug Muncar, que tiene 40 metros de altura. También hay Cueva Pencu en Ngandagan, pueblo formado como fuerte en época de las Indias Orientales Holandesas. Oyentes, además de la popular atracción turística, Purworejo también tiene una atracción turística oculta que sigue siendo hermosa y no muy visitada por los turistas, pero su belleza natural es muy popular en comparación con otra atracción turística en Purworejo. Su objeto llamado Taman Sindadang o Parque de Sindadang. El nombre de Sindadang viene de la forma de la cascada que parece la cocina tradicional de arroz o llamada dandang. Así que si usted visita este objeto de turismo, encontrará una réplica gigante dandang en la puerta de entrada del parque. El Parque Sindadang, situado en las colinas de Menoreh, precisamente situado en la aldea de Kedungrante, aldea de Kaligono, subdistro de Kaligasing, Purworejo, Jawa Central. Es fácil encontrar la ubicación de Taman Sindadang porque está situado justo en la carretera principal de Kaligasing. Para entrar en este objeto se requiere pagar un boleto ₹3.000 o menos de $1. Americano. Oyentes el parque de Sindadang es administrado por la comunidad local. El parque, inaugurado oficialmente desde el año 2015, cuenta con tres cascadas de diversas formas y alturas. Además de excursiones en cascada, en esta ubicación también hay jardines artificiales con una variedad de plantas y estanque en algunas partes del río. El agua es muy clara con diferentes profundidades. Hay una piscina de 30 centímetros de profundidad para el área de los niños. Hay un estanque con 50 hasta 100 centímetros de profundidad y una piscina con más de 5 metros para adultos. Para aquellos que quieren jugar al agua en la piscina de 5 metros, no tiene que preocuparse, porque hay una boya de alquiler preparada por el gerente del parque. Oyentes, además de jugar agua en el parque de Sindadang, también puede caminar y sentarse en el jardín con plantas verdes a su alrededor. Para aquellos que gustan de los desafíos, puede probar la prueba de adrenalina por el rastreo del río o el barranquismo. Barranquismo es actividad basada en y en cascada y río, en el uso de diversas técnicas como rappelling y natación. La actividad de barranquismo comienza con un briefing del operador, seguido de calentamiento. Después de eso, le guiarán para instalar un cinturón de seguridad en su cuerpo. A continuación, se le invitará a pasar a lo largo del río. Después de recorrer una distancia considerable, llegará al pico de la cascada, donde hay que bajar usando una cuerda. No hay necesidad de preocuparse, porque el gerente ha comprobado toda la seguridad. Estimados escuchas, este fue La Belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es Ke Taman Safari, o se traduce en español a Taman Safari. Estimados docentes, primero les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Hari Sabtu. Hari Sabtu. En español, el sábado. Kebun binatang. Kebun binatang. En español, el zoológico. Pergi. Pergi. En español, ir. Sudah lama. Sudah lama. En español, ya ha pasado mucho tiempo. Melihat. Melihat. En español, se dice ver. Monyet. Monyet. En español, el mono. Binatang. Binatang. En español, el animal. Panda. Panda. Se dice en español, panda. Dua. Dua, en español, dos. Datang, datang, en español, venir. China. China. En español. China. Harimau. Harimau. En español, el tigre. Singa. Singa. En español, el león. Gajah. Gajah. En español, el elefante. Jirafa. Jirafa. En español, la jirafa. Canguro. Canguro. En español, el canguro. Lain lain. Lain lain. Se dice en español, otros. Sabtu pagi. Sabtu pagi. En español, el sábado por la mañana. Jemput. Menjemput. En español, recoger. Tunggu. Menunggu. En español, esperar. Di rumah. Di rumah. En español, en casa. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de Taman Safari, o en español, a Taman Safari, entre Annie y Rita en la oficina. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. Ika, hari Sabtu saya mau ke kebun binatang. Ika, hari Sabtu saya mau ke kebun binatang. En español se dice, Ika, voy al zoológico el sábado. Apakah kamu mau pergi bersama saya? Apakah kamu mau pergi bersama saya? En español, vendrás conmigo. Ya, saya juga sudah lama tidak pergi ke kebun binatang. Ya, saya juga sudah lama tidak pergi ke kebun binatang. En español, sí, ya ha pasado mucho tiempo que no he ido al zoológico tampoco. Saya suka melihat monyet. Saya suka melihat monyet. En español, me gusta ver el mono. Kamu suka melihat binatang apa? Kamu suka melihat binatang apa? En español, ¿qué animal te gusta ver? Saya paling suka binatang panda. Saya paling suka binatang panda. En español, panda me gusta más. Bagaimana kalau kita ke taman safari? Bagaimana kalau kita ke taman safari? En español, ¿qué dices tú si vamos a taman safari? Saya dengar ada dua ekor panda datang dari Cina. Saya dengar ada dua ekor panda datang dari Cina. En español, oí que dos pandas vinieron desde China. Oh, senang sekali. Oh, senang sekali. En español, qué divertido. Selain melihat monyet, kita juga bisa melihat harimau, singa, gajah, jerapah, kanguru, dan lain-lain. Selain melihat monyet, kita juga bisa melihat harimau, singa, gajah, jerapah, kanguru, dan lain-lain. En español, además del mono, nos podemos ver el tigre, león, elefante, jirafa, kanguru, etc. Kalau begitu, Sabtu pagi saya jemput kamu. Kalau begitu, Sabtu pagi saya jemput kamu. En español, entonces te recogeré el sábado por la mañana. Terima kasih. Terima kasih. En español, gracias. Saya tunggu kamu di rumah. Saya tunggu kamu di rumah. En español, te esperaré en mi casa. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos ahora al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos canciones de la música dangdut. Y empezamos nuestro encuentro con una canción titulada Syair Kesunyian o Poema del Silencio por Juan Rahman. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voi.co.id. Queridos oyentes, esa fue la canción titulada Syair Kesunyian, interpretada por el cantante Juan Rahman. El cantante fue el finalista de un concurso de la música dangdut en la televisión Anugerah Dangdut Indonesia de 2016. La canción Syair Kesunyian fue compuesta por Nurbayan y arreglada por Marcel Aulia y Eri Suzan como el director vocal. Esta canción, lanzada a mediados de septiembre, que habla del silencio que se siente cuando alguien nos deja. El nuevo álbum musical de Juan suena muy elegante y lujoso, donde la música y las letras se refuerzan entre sí. Y a través de esta canción, Juan espera a convertirse en un artista que contribuya bien a la música dangdut en el país. Y bueno, estimados oyentes, vamos a escuchar la siguiente canción de Juan Rahman titulada Me Time o Tiempo de Mí.
Hai Kak Eri.
Hai Ade. Kita Me Time yuk.
Wah, pas banget. Gimana kalau kita jalan-jalan?
Oke.
Oke, sampai ketemu ya. Dadah.
Dadah.
Santai dulu, aku mau happy, gak mau pusing.
Handphone terus bunyi, aku silent dulu. Mungkin dari baby atau relasi.
Aku ingin santai sejenak hari ini, gak mikir masalah yang tak pernah berhenti.
Sorry baby, mungkin ku bikin kamu keki. Maaf teman-teman, lagi pengen sendiri.
Me time.
Recientes, el cantante de la música dangdut que nació en la ciudad Mandailing Natal en la provincia de Sumatra del Norte en el año 1988 es uno de los participantes del concurso de la música dangdut en el año 2007. Aunque él no ganó ningún lugar en el concurso, Juan firme en su carrera como el cantante de la música dangdut del país. Y a continuación, él lanzó su primer silencio titulado Untung Ada Kamu en el año 2013. Después del éxito con esta canción, Juan relanzó varios silencios. Uno de ellos es la canción titulada Me Time o Menos Vacación, en donde cantó junto con la cantante de la música dangdut, Eri Susan. La canción, lanzada a principios de 2017, fue compuesta por Ahdibal. En este dúo, Eri Susan y Juan Rahman ofrecen un género musical con hilo rojo de electronic dance music. Lo llaman EDUT o Electronic Dangdut. A diferencia de las canciones anteriores que son lentas, la canción de música de Me Time es de género rápido y muy divertido. Y bueno, terminamos nuestro mundo musical de hoy con dos canciones de Juan Rahman con títulos Kibla Cinta y Madu o La Miel. Estimados oyentes, hasta la próxima edición del mundo musical de La Voz de Indonesia.
Hidupku, oh, dan juga matiku. Kau kiblat cintaku, oh, dan arah rinduku. Engkaulah tawaku, oh, dan juga tangisku. Engkau bahagiaku, oh, dan juga sedihku. Kau indah.
tiada rasa. Kau indah.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.